música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos nuevamente con Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku. Todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa en todas sus formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación en Facebook, tenemos el grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con nuestro programa pueden enviar un mail con sus comentarios, sugerencias a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula seguido, @hotmail.com. Y en este 2024 que ya va terminando, celebramos el centenario de las relaciones bilaterales de la República Checa y Argentina, cuya fecha exacta fue el 7 de enero del 2024. Y aquí tenemos algunos comentarios, no diría que son avisos parroquiales, son un poco más. El lunes 16 de diciembre, este lunes, la embajadora de la República Checa, su excelencia señora Jarmila Povejilova, presentó las cartas credenciales al excelentísimo señor presidente, doctor Javier Gerardo Milei. La República Checa y la Argentina, como ya dijera, comparten las relaciones bilaterales, que están pasando por un excelente momento, pero también, y no por ello menos, comparten los mismos valores culturales y democráticos. Por otra parte, ayer 18 de diciembre se cumplió un nuevo aniversario, el número 13, de la partida del último presidente de Checoslovaquia y primer presidente de la República Checa, me refiero a Václav Havel, quien nació el 5 de octubre de 1936 y falleció el 18 de diciembre de 2011. Y aquí estamos, llegando al final del 2024, pero no se preocupen que Babichin Koutek está aquí presente y hoy les traigo una leyenda. Ustedes saben que las leyendas se entremezclan con hechos reales sobre el puente de Carlos. Ténganme un poquito de paciencia porque este es un poquitito más largo. Allí donde la ciudad vieja y Malastrana están comunicadas por el renombrado puente de Carlos, Carlos Most, antes había solo un vado. Las fuentes de aquella época mencionan el puente praguense en relación con el traslado del cuerpo del príncipe Venceslao de la ciudad de Stará Boleslav, donde fue asesinado, a Praga en 935. Uno de los escritos conservados, que data del año 1118, dice que el agua del río subió 10 codos sobre el puente. Así que es obvio que algún puente existió en ese lugar desde hace mucho tiempo y todo indica que era de madera. Sobre el puente de piedra se empezó a hablar más tarde. Como fue construido cerca del año 1170 por orden de Judith, la esposa de Vladislao II, se llamaba Puente de Judith. No disponemos de mucha información acerca de esa construcción, de la que se han conservado los cimientos de los pilares en el río, restos modestos en tres casas situadas en Malastrana y un arco debajo del jardín frente a la portada de la sala capitular de la Orden de Santa Cruz. Sabemos que el puente fue construido de piedra arenisca amarilla y que en su época representó una obra admirable desde el punto de vista técnico, siendo una muestra del arte arquitectónico por excelencia junto al puente de piedra en Ratisbona. En la parte de Malastrana, los arquitectos aprovecharon las torres de una fortificación antigua. Por otro lado, en la segunda mitad del siglo XIII, fue construida la torre en la otra orilla del Moldava, en la zona de la ciudad vieja. En 1342, Praga fue azotada por extensas inundaciones que destruyeron todo lo que podían. Ni siquiera el puente de Judith se salvó. Por eso, Carlos IV mandó construir un puente nuevo en 1357. Originalmente se llamaba Puente de Praga o Puente de Piedra, pero a partir de 1870 recibió el nombre de Carlos en honor a su fundador y así sigue denominándose hasta la fecha, Puente de Carlos o Karlov Most. Como hemos dicho, en esa época gobernó el emperador y rey iluminado Carlos IV, gracias al que Praga se convirtió en una ciudad cuya hermosura, fama e importancia sobrepasaban en gran medida las fronteras del país. El propio soberano colocó la piedra angular del nuevo puente el 9 de julio de 1357. Según proyectos detallados elaborados por Peter Parlesch, proyectante genial y segundo arquitecto de la Catedral de San Vito, surgió un nuevo puente de piedra diseñado para hacer frente a todo tipo de rachas ventosas e inesperadas riadas y preparado para aguantar la presión de las eventuales camorras, reyertas y batallas. Pero por otro lado, debió tratarse de un puente que rindiera homenaje y difundiera el renombre de su fundador, por lo que debió ser un puente muy firme. Una leyenda muy conocida dice que Carlos IV no dejaba de pensar en cómo garantizar la inmortalidad del nuevo puente. Un día, el arquitecto planteó la idea de agregar huevos en la cal, al igual que en una pasta, ya que la argamasa se pondría así dura como una piedra. Esta insólita idea le entusiasmó tanto a Carlos IV que ordenó reunir todos los huevos de Praga. Pese a que los carros trajeron huevos de toda la ciudad, pese a que todos los vecinos de Praga que poseían por lo menos una gallina se precipitaron a traer su puesta, los huevos seguían escaseando. El soberano ordenó que todos los habitantes del país, aunque poseyeran una sola gallina, deberían entregar todos los huevos que las aves pusieran en su terreno. En concordancia con el edicto real, Praga empezó a recibir capachos, cestos, cajas y carros llenos de huevos. Un envío lo expidieron también de Belvari, una pequeña ciudad situada al norte de Praga. Pero por temor de romper la frágil carga durante el camino, los concejales de esa población decidieron enviar a Praga huevos duros. Desde aquel entonces se dice que los que llegan a Praga desde Belvari son un poco duros de mollera. Sea como fuere la historia sobre los huevos de Belvari, lo cierto es que el puente de Carlos sigue existiendo hasta la fecha. Sobrevivió muchas inundaciones y dos guerras mundiales, convirtiéndose en una parte inseparable del panorama de la Praga vieja. Hoy día sigue sirviendo como una comunicación peatonal entre la ciudad vieja y Malastrana, pero sobre todo se convirtió en una atracción turística. En tiempos remotos la situación era diferente. Al igual que el precursor del Puente de Carlos, el Puente de Judith, desempeñaba un papel importante desde el punto de vista estratégico. En todas las batallas más grandes y más relevantes por Praga, atraía la atención. Incluso la propaganda de la iglesia antirreformista incluyó el Puente de Carlos en sus leyendas. La más conocida será probablemente la de San Juan Nepomuceno. En la época del famoso reino de Bohemia, el confesor, que escuchaba las confesiones de la gente más poderosa, fue una persona muy importante. Pero el rey y la reina no se confesaban al mismo hombre. Por ejemplo, la reina Sofía adjudicó ese cargo a Juan Nepomuceno. La reina confesaba a él todos sus pecados, convencida de que en ningún caso traicionaría su confianza. El confesor leal apreciaba la confianza de la soberana, tanto que jamás se le escapó una sola palabra que le había dicho la reina, a pesar de que Venceslao IV le forzó a revelar su secreto de la confesión. La leyenda dice que el confesor se opuso revelar una sola palabra aún al estar amenazado de muerte y torturado. Así que por orden del rey lo tiraron al río Moldava desde el Puente de Carlos, que a propósito en aquel entonces aún no llevaba ese nombre. Más tarde, en 1729, la Iglesia Católica Romana santificó a ese mártir, al que conmemora una de las esculturas más antiguas del Puente de Carlos. Se trata de la octava escultura a la derecha, si toma la dirección desde la Ciudad Vieja a Malastrana. Obviamente los historiadores se interesaron más detalladamente por la identidad de este hombre y llegaron a la conclusión de que la leyenda quizás surgió en base al caso del vicario general Juan de Pomuceno, ahogado en Moldava por orden del rey en 1393, por estar involucrado en los pleitos por poder entre el rey y el arzobispo de Praga. Pero la historia es una cosa y la leyenda otra. Al hablar del Puente de Carlos, no podemos pasar por alto a Brunswick. Se trata de un caballero cuya escultura se encuentra un poco apartada en uno de los pilares del Puente de Carlos, en la parte de Malastrana. Dicen que esta escultura surgió por error. Cuando el primer arquitecto del puente murió por vejez, el soberano mandó levantar un monumento en su conmemoración. Pero, como suele pasar, el joven que lo sustituyó, no sintió la necesidad de rendir homenaje a una persona que ya no mandaba en la construcción y prometió crear, en vez de la escultura del arquitecto, una obra mucho más importante. El que debió ser honrado de esa forma fue el caballero Brunswick, valiente luchador que triunfó en todos los torneos en los que participó. Aunque no cabía duda sobre la enorme valentía de ese caballero, todos sabían que los triunfos de Brunswick se debían a su espada mágica que siempre llevaba consigo y que estimaba mucho. Dicen que recibió esa arma, capaz de decapitar con su propia fuerza a los enemigos, de un ermitaño, quien la había recibido anteriormente de otro hombre valiente. La leyenda dice que la historia empezó en los tiempos cuando Brunswick recorría tierras lejanas, donde vio cosas jamás vistas. Un día llegó a un país salvaje donde vivían leones y semejantes fieras extrañas. Una vez asistió a un combate entre un león y un tigre. Hubo momentos en que parecía que iba a ganar uno, pero después la dicha le dio la espalda y estaba ganando el otro. El combate duró todo el día y parecía terminar sin ganadores ni vencidos, cuando poco antes de que se pusiera el sol, el tigre dio la media vuelta y huyó. El león se tumbó y empezó a lamerse las heridas, pero tenía la piel tan rota que no dejaba de sangrar. Al final, el león se resignó ante el esfuerzo de salvarse y cerró los ojos decidido a esperar la muerte. En ese momento, Brunswick salió del matorral donde se escondía. El pobre animal le daba tanta pena que superó el miedo, se sentó a su lado y le atendió las heridas. Desde aquel día, el león no se separó de él. Acompañaba siempre al caballero, infundiendo respeto de todas las personas con las que se encontraban. La gente empezó a decir sobre Brunswick: es el valiente que logró domar incluso al rey de los animales. Al final, Brunswick regresó a Bohemia. Como fue un hombre honrado, el soberano lo invitaba con frecuencia al castillo. Para rendirle homenaje, incluyó el león en su blasón como símbolo de la fuerza y el poder. En el escudo checo se ha conservado hasta la fecha. Cabe mencionar qué es lo que pasó con la espada de Brunswick, que decapitaba por su propia fuerza a los enemigos uno tras otro. Dicen que está oculta en los cimientos del Puente de Carlos, cerca del pilar donde está la escultura de Brunswick, y que está esperando el día cuando el pueblo checo se encuentre en la peor situación de todos los tiempos. Ese día, el príncipe Venceslao, montado en un caballo blanco, saldrá con su séquito del monte Blanik para ayudar a los checos. En ese momento, el Puente de Carlos reventará y revelará el lugar donde está escondida la espada de Brunswick. El príncipe Venceslao asirá el arma y gritará: decapitarlos a todos, y todos los enemigos serán batidos. Otra de las leyendas narra sobre la coronita del niño Jesús. Hace muchos años que uno de los reyes checos se casó con una doncella muy joven y muy bella, después de que en el claro de la luna la viera bañarse en las olas plateadas del Moldava, debajo del viejo puente de piedra. Se casó con ella, haciéndola reina. Tras la boda, se abrieron ante la muchacha perspectivas inesperadas, pero por ser humilde, ella seguía manteniendo sus viejos hábitos. Un día bajó al río para bañarse bajo el claro de la luna, pero de repente se alzaron enormes olas y la reina joven corría el peligro de ahogarse. En aquel momento el cielo se abrió y la Virgen María, con el niño en los brazos, le tendió la mano para salvarla. La reina se agarró de la mano y logró llegar a la orilla. De pronto se fijó que al niño Jesús se le cayó de la cabeza la coronita y desapareció debajo de la superficie del agua. Al día siguiente la reina ordenó buscar la corona perdida, pero aunque buscaron todos los que tenían manos y piernas y que sabían nadar, no consiguieron encontrar la corona. Tras largos años, la reina murió sin poder devolverle la coronita a su salvadora. El Moldava no devolvió el tesoro. Se dice que el que encuentra la coronita pasará a ser rey y que Bohemia se convertirá en el mayor país del mundo. Y este cuento aquí ha terminado. Espero que les haya gustado. Es un poquito más largo, han tenido que tener un poquito más de paciencia, pero creo que valió la pena. Y si esta historia valió la pena, vaya que vale la pena lo que viene ahora, porque tenemos la visita. ¿Qué visita? Ya tuvimos una vez la visita. Me refiero al profesor Peter Taborsky. ¡Ahoy, Peter!
Ahoy, muy buenas tardes a todo el público que nos está escuchando en la Radio Cultura, en el programa Humoresque. Muchas gracias, Anichko, por la invitación y también por esa leyenda que nos acercó la información y la historia a base de esa leyenda de Puente de Carlos, que muchos de ustedes también, obviamente, conocen.
Sí, pero a veces se conoce parcial, por ejemplo, porque cuando está la leyenda del Monte Blanik, así, pero aquí se une que Venceslao primero, cuando va a buscar la espada
y después
se entrelazan las leyendas, ¿no es cierto? No sabes dónde comienza y dónde termina, pero no deja de ser fascinante, ¿no?
Sí, para totalmente. Mí. Y además quisiera agregar también una curiosidad que yo recuerdo y les digo también a mis estudiantes. Como ya bien mencionaste, la fecha cuando empezó a construirse el puente, como dijiste también, Carlos dijo que tienen que construir un puente que nunca desapareciera, nunca se destruyera, digamos. Y fue un trabajo de mucha gente para pensar cómo hacerlo. Y no fue solamente a base de arquitectura, etcétera, etcétera. Pero los astrólogos también tuvieron algo que ver. Ajá. Y justamente, ya que mencionaste la fecha 1357, les voy a enseñar también algo. Ustedes, algunos de ustedes seguramente saben qué significa un palíndromo. Palíndromos son las, sean palabras, sean frases cortitas, por ejemplo, que si la leemos de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda no sale totalmente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en español, amor a Roma, ¿verdad? O en checo, jeleno vipivo nelej, que significa no le sirvas la cerveza al siervo. No tiene mucho significado, ¿verdad? Pero es un palíndromo.
Es un ejemplo.
Exactamente, es un ejemplo. Yo les voy a enseñar un palíndromo numérico. Un palíndromo numérico es totalmente lo mismo que vamos leyendo de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda nos sale lo mismo. Y vamos con los números impares. 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Y nos sale la fecha cuando empezó a fundarse o cuando arrancaron con la construcción de Puente de Carlos, porque fue en 1357,
¿sí?
El 9 de julio a las 5:31 de la madrugada. Se supone que pusieron la primera piedra porque los astrólogos también tuvieron que ver y dijeron, Rey Carlos, si arrancamos en esa fecha, nunca lo van a destruir ese puente.
Ah,
así
es,
también una curiosidad, digamos.
No es menor. ¿Y lo terminaron?
Lo terminaron después de unas décadas, si no me equivoco, a principios del siglo XV, creo que 1402. Tres, uh-huh. Por ahí, así, décadas después, sí. Pero sea, arrancaron a la fecha que dijeron justo. Los astrólogos.
Ah, no, muy interesante, sí, sí, eso. Sí. Yo creo alguna vez lo leí en algún lado, pero no lo recordaba, así que sí, muchas sí, gracias sí. Por tu aporte. Y me imagino que deben haber demorado bastante para darle tiempo a todas las gallinas del reino a poner los huevos suficientes, por Dios.
Sí, 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 sí. Totalmente. Sí, yo creo que 40, 45 años tardaron en construir el puente, así que sí, fue
pero,
un trabajo. Ahí está.
Ahí está.
Y además en toda esa historia que muchos de ustedes conocen, obviamente el continente viejo, Europa con todos los problemas, y además en el centro del continente, ¿verdad? Pasaron por época muy difíciles, y las guerras y los ejércitos que pasaron por aquella localidad, hasta hoy en día tuvimos la suerte, en toda la mala suerte que pasó la sociedad en los últimos siglos, que ahí está el puente de Carlos y Praga como tal, ¿verdad? En general.
Y las inundaciones, porque sí, me imagino sí, que sí, el sí, agua sí.
Es lo peor, de hecho, es peor que el ejército.
Es lo que, es lo, o sea, que soportó sí, sí, yo no sí, sé sí, cuántas sí. inundaciones.
Yo me acuerdo de chico, creo que eran las inundaciones del 97, 98. Yo realmente era chico, iba al primer grado. Y me acuerdo luego cuando veíamos en las noticias todo el agua que sobrepasaba a Puente de Carlos. Si no me equivoco, capaz eran a principios del siglo 2002, no me acuerdo exactamente la fecha. Pero de chiquito lo veía en la tele y veía que pasaba el agua. Y miren, hasta hoy en día el puente está ahí.
A toda prueba.
Sí.
Bueno, Peter, hoy es 19 de diciembre, ¿lo puedes creer?
Me cuesta, pero...
falta menos para llegar al 31 de diciembre que todo lo que pasó. Y es tu primer año en Buenos Aires, como profesor en Buenos Aires, pero ya vienes de estar en Chaco, en... ¿Cuánto tiempo estuviste en Chaco?
Uh-huh. En la provincia de Chaco, con los compatriotas, trabajando. Pasé 3 años ahí. Creo que arranqué en 2021. Sí, 21, 22, 23.
20,
sí.
O sea, tres años corridos.
3 años corridos. Estaba en la provincia de Chaco y obviamente cubriendo también compatriotas y colectividades checas y checoslovacas que tenemos en el norte del país y también en el departamento de Itapúa en Paraguay. Y luego este año, cuando mi querida colega Pavlinka terminó en como profesora acá con los compatriotas, pues... cambié de localidad y pasé a la localidad de Buenos Aires y alrededores, porque ya saben, trata de la capital, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, también con unas pocas visitas a provincia de Córdoba, donde tenemos la colectividad, o por ejemplo la capital de Uruguay, Montevideo, donde de hecho la semana pasada estuve también.
También, o sea que y tenemos Peter para algunos años más, ¿no?
Sí, parece que sí. Para el año que viene seguramente nos vamos a ver acá juntos y podría ser un año más. Así.
O sea, que el plazo que tienen que les da el gobierno es 3 años.
Sí, es como en general por localidad solemos tener entre como mínimo 1 año, obviamente, porque uno tiene que mantenerse por lo menos 1 año académico, obviamente, para que los estudiantes no tengan muchos cambios durante el año, ¿verdad? Pero hasta 4 años con la posibilidad de prórroga, 2 años más por localidad. Y yo estoy siguiendo el paso de mi colega Pavrinka, que estuvo también 3 años en el norte del país y 3 años en el centro del país. Así que probablemente voy a seguir los mismos pasos que mi colega.
Bueno, muy contentos estamos porque yo confieso, no soy buena alumna, pero sí sigo alguna de sus clases. Es realmente excelente profesor y con toda la tecnología que a veces cuesta seguir, pero un placer realmente, Peter, tenerte en Buenos Aires.
Muchas gracias.
Y vos pensaste que iba a ser más tranquilo, ¿no es cierto?, con respecto a Chaco y te sorprendimos.
Sí. También, obviamente, por la cantidad de alumnos, ¿verdad?, que uno tiene y el ritmo de vida.
El ritmo de vida.
Sí, primero me costó, por ejemplo, pasar de República Checa y de la Universidad Carolina a la provincia de Chaco. Tuve que acostumbrarme a diferente ritmo de vida, también al calor, que el clima que mencioné la vez pasada, ¿verdad? Y en esos 3 años que estaba en el norte, me adapté, me asimilé a la localidad y luego pasar al ritmo de Buenos Aires y a la cantidad de alumnos en Buenos Aires, obviamente sí fue un choque también, pero creo que me pude adaptar y que los alumnos también se adaptaron a mí, se acostumbraron a mí, porque obviamente cada cambio de profesor también hasta para los alumnos es fuerte y yo
es
no soy
fuerte,
fácil
pero es bueno.
Tampoco.
Pero es bueno. No, sí. Pero te haces más el malo de lo que
sí,
es
sí,
realmente.
Sí, tengo que hacerme el malo para que me sigan los
para
estudiantes.
Para poner orden.
Sí, exactamente.
Tremendo, sí. Sí. ¿Y no, cuántos, pero con cuántos alumnos cerraste entre Buenos Aires y todo? ¿Tenés
sí,
idea?
Sí, cuento, porque por los diplomas que solemos entregar a fines de año, tenemos 2 números. Un número es realmente por persona, pero muchos de los estudiantes, bastantes de los estudiantes, siguen no solamente un nivel, sino siguen diferentes clases o participan en clases online.
Simultáneamente van haciendo.
Exactamente. Así que más o menos de los diplomas que entregué eran, creo que 117 entre los alumnos online y presenciales, 120 más o menos digamos, pero en general como 151 estudiantes de los participativos, como dijimos que algunos, unos 30, más de 30 estudiantes participaron en más de una clase. Así que esos 2 números, digamos, pero en persona hasta 120.
¿Y a eso hay que sumarle Rosario?
No, esto es ya sumado.
Ah, es sumado.
Porque tenemos en Santa Fe Capital y en Rosario también damos clases presenciales de idioma. Así que sí, esto sumado a los estudiantes.
O sea, tener ya por año 150 alumnos promedio, como fuera, pero no solamente no los tenés todos juntos en un lugar, o sea, se tiene que trasladar una vez por mes a Rosario, a Córdoba, y ahora estuviste con los amigos de la Asociación de la República Checa Uruguay.
Exactamente, sí. Justamente la semana pasada, después del cierre del cual seguramente vamos a hablar también en la Embajada de la República Checa, el día siguiente a la madrugada partimos con mi colega también, profesora de idioma eslovaco, Cristina Lukáčová, partimos a justamente la colectividad de los amigos de la República Checa que residen en la capital de Uruguay, y tuvimos el cierre del año donde hablamos de muchas cosas, sobre todo de la Navidad, y junto con mi colega Kristinka hicimos una presentación más o menos de 1 horita de la Navidad en Chequia y Eslovaquia, porque hay muchas cosas que compartimos y muchas cosas que no compartimos. ¿Dimos? Pues para presentar a la comunidad, porque también forman parte de esa colectividad descendientes de eslovacos, sí, directamente checoslovacos, ¿verdad? Sí, algunos, así para tenerlo completo.
Radko Balcar.
Balcar, exactamente. Balcar. Es justo justamente Ratko es checoslovaco.
Sí, exactamente. Y bueno, él es muy activo. Nosotros estuvimos con Pavlina el año pasado, para el 8 de diciembre también. Ajá. Fue un placer.
Sí. Justamente yo pude conocer ahora a Ratko en persona, porque cuando visitaba Montevideo antes, él no estaba presente porque también viajaba. Sí. Y ahora lo pude conocer en persona. Sí, realmente muchos saludos le mando.
Sí, a todos, saludos también a todo el grupo de Montevideo. A Jacqueline, por favor, sí, que hace pocos días fue su cumpleaños. Y bueno, estamos haciendo un pequeño balance de lo educativo en 2004. Las clases, los alumnos, eventos, porque no solamente este profesor da clases, sino participa activamente colaborando con los eventos de cada comunidad. Por eso viaja. Un día está en un lugar, otro día está en Rosario, otro día está en Córdoba. ¿Y en Córdoba qué pasó? Contanos un poquito.
Sí, ya que llegó el diciembre y todos ustedes saben que el diciembre es uno de los meses más complicados, más difíciles para todos nosotros, porque tenemos que despedir no solamente el año, pero en todos los trabajos, en las escuelas y los reencuentros de los compañeros de la escuela, ¿verdad? Etcétera. Así que cada semana, cada fin de semana, cada día a veces se hace algo y a mí me toca obviamente acompañar a los compatriotas a despedir el año, así que fui a Córdoba directamente de Uruguay, viajé a Córdoba para reunirme también con la colectividad de checos y eslovacos en Córdoba.
Allí es Asociación de Checos y Eslovacos.
Exactamente, Asociación de Checos y Eslovacos Córdoba.
Yo me mareo con las siglas. La presidente está ahora.
La presidente actual se llama Hanna Dauria y la vicepresidenta es Pamela.
Pamela Havlik,
exactamente. Y nos reunimos también con los compatriotas, y a que la fecha justamente acá terminando el año y la Navidad, pues estuvimos decorando Pernichki o Medovnichki, también algunos lo conocen, o de otras culturas conocen, por ejemplo, pan de jengibre, ¿verdad?
Gingerbread.
Muy parecido,
Pernichki,
¿verdad? Pernichki, exactamente. Así que decoramos también Pernichki, ya hablamos de la cultura. Pero ellos tuvieron un cierre oficial más grande, un evento, una semana anterior, pero nosotros estuvimos justamente Svatý Mikuláš acá en Buenos Aires. Así que yo me sumé una semana más tarde.
Ahora, esta pregunta es de curiosidad, de curiosa, no más personal. Cuando fue en julio que estuvimos en Presidencia Roque Sáenz Peña, no solamente enseña el idioma como profesor, que lo es, participa en todas las actividades y ayuda, pero también cocina, da clases de cocina este señor. Me da vergüenza.
No, al contrario. De hecho, cuando hace años me postulé para venir y trabajar acá con la comunidad checa en Argentina y alrededores, me preguntaban, ¿y usted sabe cocinar? Yo, pensando en todos los años que cocinaba a lo estudiambre, digamos, ¿verdad?
¿Cómo es eso de estudiambre?
Así como estudiante, pero que pasa hambre, ¿verdad? Cuando no cocina, no hay.
Entonces aprendiste.
Digo, y algo de cocinar, sí, pero vamos a ver. Y cuando empecé con los compatriotas en el norte, ahí, de hecho, digo, llegué y me preguntaron eso, tengo que formar parte de eso también y vamos a aprender. Y de hecho, antes que, de por ejemplo, dar las clases de cocina con los compatriotas en casa, probaba cocinar las recetas típicas. Yo no soy mucho de hornear, pero realmente de cocinar más salado, carne, etcétera, y salsas, por ejemplo, pues experimentaba antes para después poder dar la clase a un grupo entero. Y justamente tengo ahí algunas, yo les digo mis novias, dos señoritas más grandes, con los cuales justamente, y les mando saludos a Rosa Handel y a Lirushka Soldán, con los cuales tuvimos siempre un reencuentro de chismes en la comunidad y así, porque las dos son una enciclopedia de la información y de la historia de la comunidad en general, y mientras tanto ellas me contaban y yo les cocinaba, y siempre salía algo de chucrú, algo de salsa de tomate, kuřená papriča, etcétera, etcétera, y cuando salía bien con mis mis novias, como yo les digo, mis nevieste, digo, comprometidas sería en español correcto, y salía bien, me lo aprobaron, pues ahí luego se daban las clases de cocina.
Pero, así que vos venías con tus propias recetas, pero también terminaste de aprender en Chaco.
Sí, sobre todo ahí aprender realmente a ponerlo en práctica.
Claro, sí, pero es realmente sorprendente, así que te felicito. Y contame un poquitito de las becas, ¿no? Porque becas hay todos los años. Uh-huh. En 2024 fueron bastantes personas que ganaron becas. Uh-huh. ¿Quiénes fueron? ¿Recordás quiénes fueron?
Uh-huh. El último año, en 2024, no fueron, en comparación con los años anteriores, tantas personas, porque hubo unos mini cambios con respecto a los requerimientos por parte de la República Checa, pero sobre todo fueron personas a estudiar por un mes. Es curso de verano de idioma checo. Acá de Argentina salió, por ejemplo, si no me equivoco, Mario Veseli, que es de la provincia de La Rioja, que representa la comunidad allá. O, por ejemplo, Rita, que es de acá, de Buenos Aires. Luego también...
Rita.
También algunos compatriotas de Córdoba, como Silvia, por ejemplo, pero en comparación con los años anteriores, no fue tanta gente, no viajaron mucha gente por los estudios de un semestre o dos semestres, que también es una de las tres becas que se dan a los compatriotas, a los descendientes de los compatriotas, pero vamos a ver cómo van a seguir las modificaciones, porque nuestro programa existe desde el año 97, o sea, ya es...
Te conozco.
Realmente ya es admirable que sigue tantos años.
27 años.
Sí, sí. Y de hecho, primeramente, originalmente estaba pensado solamente por 5 años. Y miren, llegamos hasta 2024 y sigue, porque se vieron los resultados y que a los compatriotas les encantó recibir profesores, el impulso como tal, no solamente por las clases de idioma, sino también las becas que le estamos sumando, por ejemplo, y así que el programa sigue. Y después de estos años también hay que hacer mini modificaciones, ¿verdad? Y actualizar. Y justamente ahora llegamos a después de la pandemia, cuando muchas cosas cambiaron, ¿verdad? En nuestras vidas diarias. Lo mismo con respecto a las becas, que este año se estaba pensando cómo ampliar el sistema, cómo hacerlo un poquito más robusto. Y justamente para el futuro, por ejemplo, desde 2026, ofrecer más becas a los compatriotas, a las comunidades que tenemos en el mundo, no solamente en Argentina.
Está. Bueno, te dejamos descansar un segundito. Vamos a escuchar ahora. ¿Sabes el nombre Peter Hapka? ¿Te suena? Fue un cantautor muy conocido checo y quien vivió entre el 13 de mayo de 1944 y falleció el 25 de noviembre del 2014, justamente 10 años de su partida. Y vamos a escuchar Divamse Divam, Estoy mirando, canción de Mihal Horáček y Peter Hapka, interpretado por el cantautor Peter Hapka y la multipremiada Lucie Vila, que tiene más de 20 ruiseñores checos.
Dívám se, dívám, a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď, a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se, a vítr liák přinese, vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, jestli to pro mě uděláš. Když budu sedět nehnutě a zase znovu zklamu tě, svým dojmem, že jsem na poušti a že mě štěstí opouští. A zeptáš se, kam si oči dal, tvá šťastná hvězda svítí dál, ti za ní já držím strast. Tak se ptám, jestli to udělám. Tak se ptám, jestli to uděláš. Pro mě uděláš. Když se těžce zadluží, i ten kříž prodáš, co já vím. Když mě mé masky unaví, stáhneš mě k sobě do trávy, do trávy. A krytě řekneš hroznou lež, na svoje léta hezké seš, před sebou ještě všechno má, jestli to pro mě uděláš. Co když mě zapřou přátelé a budu s sejchem na čele podroben strašné žalobě, zkážeš mi, stojím při tobě. Jediná vždycky budu sám, i když ti celý svět dám. Věřím ti všecko, vrať se snad. Jen se ptám, zda to udělám. Jen se ptám, jestli to udělám. Pro mě. Stoupá a klesá tvoje hruď, tak spolehlivě jako rtuť, na teploměru našich dní. Ráno svět zuby vycení, vycení. A mně se mnohé nezdaří, ale tvé prsty po tváři mi zvolna přejdou. Každý zvlášť. Víš, že to pro mě udělá. Já vím, že to pro mě udělá. Všechno udělá.
Acabamos de escuchar Divamse Divam, estoy mirando por el cantautor Peter Hapka y la multipremiada Lucie Vila. Y continuamos aquí con el profesor Peter Taborsky y seguimos, bueno, preguntas hay muchas, pero ¿cómo es el tema ahora? Hablamos, hicimos el balance del 2024, que ya falta poquito. ¿Cómo viene el tema de las becas para el 2025? ¿Hay fecha ya para inscribirse? ¿Cómo viene la mano?
Sí, totalmente. Yo creo que, personalmente, creo que el sistema online ya está abierto igualmente a todos los estudiantes. Siempre les digo, miren, a principios de febrero nos comunicamos, ahí vemos los que quisieran, los interesados, los que quisieran participar, y en qué beca, porque son tres diferentes tipos de beca. Y desde el principio de febrero ya nos ponemos en diferentes grupos de WhatsApp, dependiendo de justamente de la beca, y ahí hablamos, mira, acá tenés las fechas, en marzo entregamos los papeles, ya lo quiero tener todo preparado porque algunas cositas se tienen que traducir, por ejemplo, etcétera. Así que en el transcurso del mes de febrero siempre queremos como profesores tenerlo todo listo para que a principios de marzo podemos entregar todos los papeles y todos los documentos en la misma embajada al cónsul Magister Kanda. Así que durante el febrero, a principios de febrero, la gente se comunica conmigo, ahí nos repartimos por grupos y cada grupo tiene su información exacta, qué hay que hacer, qué formulario que hay que completar, qué más podrían agregar. Vamos traduciendo, vamos viendo, imprimimos, firmamos y en principios de marzo entregamos.
Se entrega. ¿Y contestan más o menos cuándo saben si viajan o no viajan?
Sí, depende del año. Muchas veces puede ser a fines de abril, principios de mayo, a veces fines de mayo, pero ahí ya se sabe.
Te pregunto esto porque, bueno, cada uno tiene que organizarse, además cada uno, no están todos en capital, están en distintas ciudades del interior. Exactamente. Y tienen que con el proyecto de ser aceptados, ir preparando su año, ¿no? Laboral, estudiantil, entonces es importante. ¿Hay documentos que puedan ir preparando ya, por ejemplo?
Sí, siempre les digo, su background checo acá en Argentina. ¿A qué me refiero con el background checo? Por ejemplo,
sus antecedentes.
No background familiar, sino de las actividades, ¿sí?
Como actividades o estudios.
Actividades y estudios también, ¿sí? Como participación en las actividades y en los eventos de la misma colectividad en la localidad donde viven, o por ejemplo con la embajada, en las cosas culturales, con el centro checo donde participaron también, por ejemplo, así todo como un background, ¿sí? Puede ser, o por ejemplo carta de motivación donde lo demuestra si tienen diplomas de idioma checo otorgados por parte de los profesores de acá, por ejemplo, que activamente participaron y completaron exitosamente los años. Así que todo eso suma, todo el background suma. Si, por ejemplo, participaron activamente en las colectividades mismas, el presidente o la presidente de cada colectividad puede poner también una recomendación. Sí, así más o menos de eso hablo, como un background general de la cultura checa acá.
No, es importante porque así ya tienen tiempo de pasan las fiestas, enero, primero de febrero, no queda tanto tiempo.
Sí, además, como vos dijiste, son de diferentes localidades de Argentina y nosotros necesitamos todo firmado a mano. Así que debes encontrar.
Hológrafo.
Exactamente, por ejemplo, menciona a Mario de La Rioja, tuvo que imprimir todo, firmar, mandar a otra localidad, firmar y llegar hasta acá, donde yo también tenía que firmar. Así que eso toma tiempo,
eso,
¿verdad?
Claro, por eso que aquellos que tienen proyectado presentarse ya empiecen a ponerse en funcionamiento. Y bueno, en marzo seguramente comenzarán las clases regulares y ya oportunamente nos irás informando la fecha exacta. Y tengo entendido, me dijo un pajarito, no era un ruiseñor, un pajarito, me dijo que estás organizando, pensando actividades en enero, febrero. ¿Qué es esto? Contanos, quiero saber.
Exactamente. No se emocionen mucho porque no son clases, ¿sí? Este verano no hay clases de checo, tuvimos muchas clases durante el año.
Buenísimo.
Y dado que este verano voy a pasarlo acá, en Argentina, no voy a viajar a República Checa, apenas a fines de febrero, estuvimos hablando con los compatriotas de hacer diferentes eventos y con los estudiantes también, que estuvimos planificando y pensando. No viene solamente de mi cabeza, obviamente viene de cabeza de los estudiantes y de los compatriotas, que estuvimos viendo algunas visitas y excursiones. ¿A qué me refiero? Algunas de las visitas, excursiones, podrían ser sobre todo fuera, por ejemplo, de Buenos Aires, de la capital. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el pueblo, en la ciudad que se llama Sierras Bayas. También tenemos una colectividad
recientemente descubierta.
Exactamente. ¿Sí? Así que uno de los viajes que queremos hacer a la provincia, por ejemplo, un fin de semana largo durante el verano, si es que obviamente alguien se suma a mí y quisiéramos visitar a los compatriotas allá, a ver cómo llegaron a esa provincia, a esa localidad hace 100 años. Y ver, conocer, y también que ellos conozcan a nosotros para que vean que no están solo en todo eso. Y otra localidad que estuvimos pensando para este verano fue justamente Uruguay, dado que acá en Buenos Aires tenemos la posibilidad, muy buena posibilidad, de llegar a nuestro país vecino acá. Así que visitar o Colonia o Montevideo mismo, donde podríamos reunirnos justamente con
el otro grupo.
Exactamente.
Qué linda propuesta, me encanta.
Y la otra parte serían excursiones por las fábricas que permanecieron en el tiempo, fábricas fundadas por los mismos compatriotas. Podría mencionar, por ejemplo, la fábrica de la familia Skotnitsa, Guillermo Skotnitsa, uno de los socios actuales, hijo de los fundadores. En la provincia de Buenos Aires tiene fábrica que permaneció esas décadas, y quisiéramos visitar a su fábrica para que nos mostrara qué es lo que está haciendo, cómo permanecieron, toda la historia que tiene que ver con la...
Trabajo en campo, eso es.
Exactamente.
Trabajo en campo.
Otra fábrica, por ejemplo, que podemos mencionar sería la de Tzibor, sí, escrito Tzibor. Con C al principio.
Tzibor.
Tzibor, exactamente. Así que, y hay, obviamente, hay más.
Es hermosa la de Tzibor, yo la conozco.
Sí.
Y tiene,
yo todavía no tuve la posibilidad, por eso también.
Un museo hermoso, sí, que han hecho, realmente vale la pena.
Sí, así que justamente esas son las cositas que estuvimos pensando. No sé si vamos a llegar a hacer todo, organizar todo, ¿verdad? Porque apenas estamos terminando el año, algunos viajan seguramente, etcétera. Pero más o menos esas son las ideas, y vamos a hacer lo posible para en enero y febrero hacer estas excursiones.
Bueno, me encanta la idea, y desde ya el programa abierto para... Digamos, una vez que organizan un grupo, para, si querés venir para promoverlo, o me pasás una gacetilla y lo pasamos bien. Para seguramente gente que se va a querer unir. Fantástico.
Esperemos. Yo espero que sí, la verdad. Sí. Espero que sí.
Me recuerda los trabajos cuando se hacen, cuando iba a Dobrushka, que te llevan, viste, los fines de semana a conocer distintos lugares, a hacer los trabajos en campo, así que sería algo parecido, pero en Buenos Aires. Buenísima la idea, te felicito. Así que, bueno, no sé, ¿querés comentar alguna cosita más o ya vamos...?
Sí, comentaría dos cosas con respecto a las becas. Nos olvidamos, o me olvidé decir, que son tres. Una es por mes, curso de verano en República Checa, verano de allá, hablamos de
julio.
Mes de julio, agosto, ahí, mitad. Otra beca que es un semestre o dos semestres en una de las dos universidades, o de la Universidad Carolina en Praga, o Masaryk en Brno, en la segunda ciudad. Y la tercera es para curso de metódica y metodología, que se suele hacer durante el mes de septiembre, durante dos semanas. Es justamente para la gente que es bilingüe checo-argentino, digamos, bilingüe checo-español con respecto al idioma, y quisieran aprender un poco de metódica y metodología, y por ahí, como nuestra compañera Sonia Zaitsova, que nos ayuda a dar clases desde Mendoza, clases online, o por ejemplo nuestro amigo Samuel Córdoba de Overa, que también pudo participar y mejorar su conocimiento con respecto a eso. Eso era la única cosita.
Bárbaro, este año fue Julieta, ¿no?
Sí, también.
En ese curso fue Julieta
Quiroga.
Exacto. Ahí está bien. Bueno, Peter, realmente un placer. Y tiene gusto a poco, como decimos, porque quedaron muchas preguntas más, así que estás conminado a venir otro día. También, bueno, ya que vas a estar en Buenos Aires, así
prometo
que queda...
venir,
por favor. Y ahora, para ir cerrando, redondeando, vamos a escuchar a nuestro querido Karel Gott, récord de Ruiseñor Checo, o sea, de las estatuillas, en Tiha Noc, Noche de Paz.
Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá. to šlo spát. Střímli dávno i pastýři stát, jen Boží láska tam dní. Jen Boží láska tam dní.
Acabamos de escuchar Tija Notz, Noche de Paz, en la interpretación de Karel Gott. Y ya ha llegado a su fin, así que tengan una muy feliz Navidad, Vesele Vanoche, y ahoy.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.